En medio de todo este debate, vale la pena escuchar la voz de alguien que estuvo metido en todo el rollo. Estuvo metido desde lo militar, combatiendo a las FARC, desde lo político, acompañando al proceso de paz en su implementación y en su acogimiento internacional, en Estados Unidos principalmente, y luego como un jugador político grande e importante, no con buenos resultados en términos de votos, pero sí muy importante en términos de opinión. Estoy hablando del exministro de Defensa, el señor Juan Carlos Pinzón Bueno, que ahora es director de Pro Bogotá. Doctor Pinzón, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Luis Carlos. Mucho gusto y un saludo para usted y todos los que nos escuchan.
El tema del día, como lo contábamos hace instantes y lo recordábamos hace instantes, es la ley estatutaria es... ¿Usted cómo llenaría este trino? ¿Cómo va a trinar más tarde? ¿La ley estatutaria es qué?
Pues mire, yo lo primero que le diría es que eso que se está discutiendo hoy es un tema de la intimidad del presidente, ¿no? Y creo que hay que darle ese espacio al presidente y nadie le puede exigir nada. Hay que dejar que el presidente tome su decisión de si objeta total, parcialmente o simplemente firma esa ley. Entonces, ese me parece que es un mensaje importante. La ley estatutaria es una herramienta importante para seguir avanzando, pero cuando las herramientas no quedan bien diseñadas, hay que corregirlas. Yo creo que esa es la discusión de fondo. No creo que sea prudente imaginarse que el país se deba volver atrás, pero lo que no puede ser es que mantengamos herramientas que no están bien diseñadas y que en cambio sí generan pues muchas frustraciones que además se han reflejado en resultados políticos electorales en los últimos 3 años en el país.
En su trino más reciente sobre el tema usted dice: opinión personal, con respeto recomiendo al presidente Iván Duque objetar parcial o totalmente la ley estatutaria de la JEP. Necesario presentar una nueva estatutaria que excluya de esa jurisdicción delitos sexuales y contra niños, incluya magistrados adicionales y salas especiales para las Fuerzas Armadas. Necesario presentar una nueva estatutaria que excluya de jurisdicción delitos sexuales y contra niños. Doctor Pinzón, en el pasado, en plena negociación de paz, ese fue un punto que no se pudo meter.
Mire, yo le recuerdo lo siguiente. Cuando era yo ministro de Defensa y llevamos precisamente todo lo que tuvo que ver con la justicia penal militar, una de las cosas que nos exigía mucha gente, muy seria y que yo respeto mucho, era precisamente excluir los delitos sexuales y los delitos contra los niños. Y eso quedó totalmente excluida esa jurisdicción en su momento. Y el argumento, obviamente, era que eran temas que tenían que verse en la justicia ordinaria. Mire lo curioso, a los peores terroristas de la historia, esos delitos sí no parece que haya que juzgarlos en la jurisdicción ordinaria. Son delitos atroces, son delitos mucho más graves y que nada tienen que ver con la guerra en sí misma o con la confrontación o con el conflicto, como se le quiera llamar o analizar. Eso por un lado. Por el otro lado, un tema que por lo menos sí tiene que ver con la posición que yo siempre tuve, que ahora me he enterado que tristemente parece que incomodaba mucho, pero era la posición que yo tenía que tener para defender el interés nacional. Pues uno de esos intereses era que no podía terminar esto con guerrilleros en el Senado y ver uno militares metidos en la cárcel por situaciones de mucha menos gravedad que las que se presentan con muchos de los que están hoy en el Congreso. Entonces esos son los temas que hay que corregir precisamente para que haya estabilidad, verdadera tranquilidad a largo plazo. Eso es muy importante. Yo creo que nadie cree que es útil devolverse en lo que el país ha avanzado, pero tampoco es correcto quedarse en los errores pensando que eso no tiene implicación o que eso no tiene consecuencias, o que las tiene y las ha tenido en materia política y en materia de polarización. Entonces sí, hay que encontrar esas soluciones, esos puntos medios.
Doctor Pinzón, pero aunque lo que dice usted, muchos están de acuerdo, otros podrían pensar que esos puntos ya fueron debatidos en la negociación del proceso de paz y fueron evaluados por la Corte Constitucional y luego aprobados por el Congreso. Es decir, lo que usted plantea para muchos sería volverse al origen de una cosa que ya está negociada, que ya está pactada. ¿O es que usted ve dentro de la ley estatutaria otras cosas con respecto a estos temas en específico?
No, por eso mencioné el tema de delitos contra los niños. delitos sexuales. Por eso mencioné yo el tema de salas especiales para las Fuerzas Armadas. Es que esto de querer poner en la misma condición de igualdad a miembros de las Fuerzas Armadas con miembros de organizaciones de carácter terrorista no es apropiado, no es correcto, no fue el espíritu de lo que se planteó al inicio de todo esto. Entonces, y a propósito, y esto es algo que es debatible siempre, pero aquí hubo un plebiscito y resulta que tuvo un resultado que no fue acogido en su momento. Y yo creo que esos son temas que, insisto, en lugar de ponernos a volver al pasado, de dejarnos meter en una radicalización, ¿por qué no conversar sobre lo que se puede corregir para que lo que se corrija le dé tranquilidad a todo el mundo y vayamos avanzando como sociedad? Yo creo que eso es importante.
Doctor Pinzón, para ser justos con la historia, en el Congreso se excluyeron los delitos de violencia sexual contra menores.
Así es.
Fue la Corte Constitucional quien tumbó ese artículo. Pero quiero preguntarle, ¿para usted es más favorable la JEP para los violadores de niños que lo que sería la jurisdicción ordinaria?
Pues miren, el tema es este, y esa misma pregunta la hacía yo cuando me correspondía tratar de promover en ese caso la reforma a la justicia militar. Y decíamos, hombre, es mucho mejor tener una jurisdicción especial que genere consecuencias. La diferencia de ir a la justicia ordinaria o a la otra justicia es que en la justicia ordinaria hay unas penas suficientemente altas y suficientemente rígidas, y el delito se trata como un delito ordinario. Todo lo que termina yendo a esa jurisdicción especial termina viéndose en una óptica como si violar niños tuviera que ver con el conflicto. Y ahí es donde sí hay una gran diferencia.
¿Y las penas son menores?
Son menores. Recuerde que incluso se habla de penas máximas de 20 años y demás. Y yo, además, en el tema de delitos contra los niños, sí creo incluso que el país debe llegar a las máximas penas posibles y prácticamente a la negación absoluta de libertad a personas que son capaces de manera monstruosa de atentar contra los seres más indefensos que son los niños.
Doctor Pinzón, ¿cómo ve el manejo político que se le está dando a este tema? El uso político. La izquierda está argumentando que si el presidente objeta esa norma, pues va prácticamente a matar o va a poner en una situación muy delicada el proceso de paz. Y sectores de derecha están presionando al presidente para que la devuelva, para que simplemente incluso la retire, como dice el expresidente Álvaro Uribe.
Fíjese, don William, que ese es el problema. El país sigue metido en un plebiscito que no se definió de acuerdo a la votación que se dio, y entonces sigue en una polarización y todo se pone como en los extremos. Pero el punto correcto es, hay que corregir lo que haya que corregir, y yo creo que eso es la manera de avanzar, digamos, de hacer ajustes, porque precisamente de eso se trata la conversación. Posiblemente lo que se hizo tuvo una intención y no quedó como se quería, y hoy es evidente.
Sí, doctor, por otro lado, pero aunque le estoy siguiendo el análisis, otros podrían argumentar, y estoy haciendo aquí la labor del abogado del diablo, otros podrían argumentar, hombre, si nos devolvemos a estos puntos que fueron esenciales dentro de la negociación, la contraparte, porque aquí hay una contraparte que son las FARC, se puede desatar y salirse de donde están. Ese es un riesgo que muchos consideran latente, real.
Pues Luis Carlos, usted sabe que ese tema lo conozco bastante bien, y digámonos aquí la verdad, cuando estas organizaciones se desmovilizó, una parte quedó en una retaguardia. Otros, precisamente por la ausencia de capacidad de darle atención a muchos, o otros incluso por su gusto por las actividades criminales, han vuelto a crear disidencias o se han integrado a nuevos grupos. Y otros sí tienen una pensión muy buena y están en el Congreso con unos beneficios que no ha tenido ningún colombiano en la historia del país. Entonces, ¿qué es importante? Encontrar los equilibrios, corregir lo que hay que corregir para precisamente poder avanzar, porque fíjese que estas cosas están latentes, están ahí, y por lo menos a los temas que yo me refiero, yo no creo que sean temas que tengan incluso gran debate frente al tema del conflicto. Es decir, el tema de violación de niños y delitos sexuales, como le cuento, en otras jurisdicciones se exige que se saquen de jurisdicciones especiales y se lleven a delitos como delito ordinario. ¿Por qué en este caso no? Explique a alguien por qué en este caso no, porque yo entiendo los delitos asociados a la confrontación, los delitos que están en el marco del derecho internacional humanitario, del Estatuto Roma, pero delitos sexuales, delitos contra los niños, y frente al tema de los militares, pues que era muy importante que hubiesen quedado unas salas especializadas en la aplicación del derecho operacional y del derecho internacional humanitario desde la óptica de las actividades de los militares. ¿Para qué? Pues para que el análisis, el juzgamiento, las investigaciones se hicieran de manera apropiada frente al caso de nuestras Fuerzas Armadas. Y eso no ocurrió. Entonces son cosas que sí se pueden corregir. No pasa nada porque lo que uno está haciendo es avanzar. Pero yo creo que las cosas hay que hablarlas francamente.
Doctor Pinzón, aunque lo que usted esgrime tiene mucha lógica, cuando uno abre, por ejemplo, la revista Semana tiene una postura muy clara frente al tema. Cuando uno escucha otras emisoras, tiene una postura muy clara frente al tema, que es a favor de la JEP. Cuando usted habla de redes sociales, hay una postura muy clara sobre el tema. Un gran grupo de gente dice, dejen eso así, eso es mejor que nada, dejen eso así. ¿Por qué cree que la percepción es la de, es mejor dejar esto así y no continuar, no arreglar, no vale la pena arreglar? ¿O esa es una percepción equivocada que dan a entender algunos medios de comunicación mayoritarios en Colombia?
No, Luis Carlos, yo respeto las opiniones de todos los sectores. Fíjese que en eso sí le digo, soy un convencido que cada quien tiene unas ópticas, unas razones para emitir una opinión, y pues yo no me puedo poner a interpretar las razones por las que están dando esas opiniones. Lo que sí creo es que es bueno tener una conversación tranquila, seria, analítica sobre estos puntos. Y yo creo que, vuelvo al tema central, ¿no? Duro para el presidente de la República porque la gente le está dando recomendaciones de todo tipo, desde distintos puntos, a quien le toca hoy tomar la decisión para obrar de la manera como mejor le convenga al país. A veces no es lo popular, a veces es lo correcto.
Quisiera hacerle una última pregunta y cambiándolo de tema radicalmente. Estamos en el tema de Venezuela. Esto es un tema que usted entiende muy bien, por haber sido ministro de Defensa, etcétera. ¿Qué cree que es la mejor, cuál cree usted es la mejor manera de manejar este acercamiento con Estados Unidos? Esta cercanía militar con Estados Unidos, ¿nos ayuda esta sacada de dientes, ese acompañamiento que está haciendo el presidente Donald Trump, o no nos ayuda, o es perjudicial, estamos alimentando a Maduro? ¿Cómo lo interpreta?
Ese es un tema interesante en este momento. Lo primero, reconocer, reiterar que el régimen de Maduro es un régimen que le hace daño a Colombia, sobre la base de que en su territorio, con su anuencia, su permiso, miembros de grupos terroristas han permanecido, han actuado contra el pueblo colombiano, y por el otro lado que todo tipo de negocios de crimen transnacional, de narcotráfico, minería ilegal, contrabando, etcétera, pasan por ese territorio, incluso con convivencia con personas de ese régimen. Entonces, cuando uno piensa si sería mejor que ese régimen no esté ahí, pues hay que verlo. Y luego, desde la óptica de derechos humanos, de lo que ha pasado con ese pueblo venezolano, que no es sino caminar las calles de Bogotá, caminar las calles de Bucaramanga, de Barranquilla, de Cali, se encuentra uno con estos hermanos venezolanos en semejante tragedia personal, y esos son los que vemos, qué tal todo lo que no vemos y todo lo que está pasando. Entonces, sí creo que tener una perspectiva que no es solamente de un país, sino de todas las grandes democracias del mundo, que de una u otra manera dicen, hombre, aquí hay que resolver esto, hay que llevar la ayuda humanitaria, es positivo. Ahora, la diferencia de Colombia con todos los demás países es que los únicos que todos los días nos despertamos y tenemos a esta gente al lado es Colombia. Por supuesto que eso sí demanda manejar eso con una estrategia muy inteligente, muy cuidadosa, porque el problema aquí sí va a quedar de todas maneras y vamos a tener que ser unos contribuyentes reales a manejarlo. Mire, el mensaje del uso de la fuerza es un tema que seguramente tiene una intención disuasiva. Yo lo he dicho, no estoy de acuerdo con cuando uno da la sensación de que acepta tropas de otro país en el territorio nacional sin que hayan sido invitadas. Eso en ningún caso. Colombia tiene unas Fuerzas Armadas extraordinarias que si alguna vez tienen que ser reutilizadas en defensa de Colombia, ahí es que dotarlas, y ellas son capaces de hacer todo lo que haga falta. Esa es mi clara perspectiva. Pero, pues, ahí hay una relación con Estados Unidos que es histórica, importante, y que, bueno, esperemos que contribuya a la democracia de la región.
Señor Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, gracias por acompañarnos hasta ahora en la FM. Es usted muy gentil.
Luis Carlos, muy amable, un saludo para todos.
Gracias, 8:54.